Universidad Nacional de Educación a Distancia, Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, UNED. Y en concreto vamos con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nuestro tiempo hoy va a estar dedicado a dos programas. Uno va a ser resolución de problemas de química 2 y la segunda parte va a estar dedicada a algo tan importante como las tutorías en ingeniería industrial. Empezamos por la primera parte, que es la resolución de problemas de química 2, y contamos para ello con el profesor, una vez más, con el profesor Molero. Profesor Molero, gracias por estos minutos, por haber encontrado estos minutos, y buenas noches.
Buenas noches a
todos. ¿Por dónde? O sea, es algo complicado que muchas veces el alumno, todos los años se le proponen algunos problemas, mejor dicho, alguna metodología para abordar esos problemas de química 2. ¿Por dónde le recomendaría? ¿Por dónde empezaría usted?
Bueno, un poco de cara a la resolución del examen que van a realizar de la primera prueba presencial, pues todos los años pues hacemos una propuesta donde intentamos un poco orientar al alumno sobre la manera de cómo debe abordar el estudio y para la resolución de los problemas. Bien, incluso yo me atrevería un poco antes a hacer pues unas pequeñas recomendaciones de tipo general para luego ya centrarnos en la resolución propiamente dicho de los dos ejercicios esos que le mandamos el día antes de Navidades con el fin de que fuesen intentando resolverlo. Y ahora, si no han conseguido resolverlo, pues intentar aclarar las dudas que hayan surgido. Bueno, pues esas recomendaciones un poco, pues es, voy a hacerla fundamentalmente porque la creo interesante, y es, pues como saben, el contenido de los exámenes, ya se lo indicábamos en la guía de curso, pues consta de tres partes fundamentales, que son una parte de un problema, una segunda parte de unos ejercicios cortos, en la cual pues se repasan pues aspectos generales de lo que se ha estudiado, y una tercera parte será tema. Entonces, pues yo le recomendaría pues que intenten hacer de las tres partes. Es decir, a veces pues se pueden empezar a intentar resolver el problema, las cosas se ponen mal y entonces se pasa el tiempo y después pues se dejan partes sin contestar. Entonces, como son tres partes, la parte del examen, pues intentar ponderar, y si nos atascamos o se atascan en alguna de las cuestiones o en algún problema, pues intentar pasar a otro punto. Eso es un punto, digamos, una recomendación importante. De luego, después, pues como las recomendaciones que se hacen siempre en los exámenes, lo primero, pues intentar leer detenidamente cada una de las preguntas e intentar comprenderlas. Y, lógicamente, empezar por aquellas que, en principio, consideramos que sabemos mejor, para irnos tranquilizando y a continuación ir pasando pues al resto de los problemas, pero siempre intentando, como he dicho anteriormente, pues abarcar las tres partes del examen. Por lo demás, después de esta recomendación de tipo general, pues vamos a pasar un poco ya pues a comentar y a resolver los dos ejercicios que les propusimos antes de las vacaciones. Vamos a ver, el primer ejercicio pues es un pequeño problema. Llamamos problema, aunque realmente en química orgánica no son problemas, sino son una sucesión de reacciones que nos permiten, a partir de unos determinados compuestos, llegar a otros. Luego, al fin y al cabo, pues es conocer perfectamente las reacciones que vamos utilizando. Entonces, como primera medida antes de comenzar la resolución del problema, pues conviene hacer un pequeño esquema. Ese pequeño esquema nos permite pues tener delante pues todas las reacciones y no tener que volver a leer el problema para ver cada uno de ellos. En este caso, pues me dice que un compuesto A, me dan C6H16, dice que por ozonólisis se transforma en B más C. De B me dicen que es un compuesto que tiene C9H10O y que es un aldehído. Me dan ya una información que después utilizaremos. Y que además, este compuesto, cuando se somete a un proceso de reducción, se transforma en un nuevo compuesto D, que por deshidratación, en presencia de bisulfato potásico, se transforma en un compuesto intermedio D', que no aparece en el enunciado, y que por hidrogenación da isopropilbenceno. ya tenemos aquí un aspecto importante, que tenemos el isopropilbenceno como producto final, que nos va a servir para después poder resolver los compuestos que están anteriores a él. Por lo que se refiere a C, me dice que por oxidación con dicromato potásico se transforma en ácido benzoico. También ya tenemos un producto final que me va a ayudar a la resolución del mismo. Bueno, pues una vez hecho este pequeño esquema, pues pasamos ya a intentar resolver cada uno de los problemas, cada uno de los compuestos que forman el problema. Dice, el compuesto A, por supuesto, es un compuesto muy insaturado, puesto que tiene C16H16. En teoría, si fuese totalmente saturado, tendría que ser C16H34. Cn, como sabemos, H2N+2. Por tanto, quiere decir que es un compuesto muy insaturado. Luego, la consecuencia de la insaturación es debida a que tenga o una gran cantidad de dobles enlaces, que tenga ciclos o que sea aromático. Precisamente, el hecho de que los productos finales que se obtienen sean compuestos aromáticos me induce a pensar que el compuesto A sea un compuesto que presente la insaturación debido a la presencia de grupos aromáticos, por tanto de anillos de benceno o de otro compuesto de tipo aromático. Vamos a ver C, que es muy sencillo. Por lo que se refiere a C, me dice que es el ácido benzoico, puesto que la ozonolisis de A con 16 átomos de carbono conduce a B, que tiene 9, pues C tiene que tener 7. Como consecuencia, como el ácido benzoico tiene 7 átomos, está claro que el compuesto tiene que ser un compuesto reducido con respecto al ácido benzoico, que por tanto no puede ser otro que el benzaldehído o aldehído benzoico. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya tenemos el compuesto C, que es el anillo benceno con un CHO, que es el compuesto en cuestión. Por tanto, ese compuesto ya está determinado. Por respecto a B, me dice que tiene 9 átomos de carbono y que es un compuesto aldehído. Lógicamente, procede de una ozonolisis, por tanto, el compuesto A tendría que tener un doble enlace. Puesto que tiene el compuesto final que se obtiene es el isopropilbenceno, en el caso de las reacciones que hemos indicado para B, pues entonces, y el isopropilbenceno tiene 9 átomos, por tanto, tiene que ser, el compuesto B tiene que ser un anillo bencénico con 3 átomos de carbono adicionales. Y estos átomos de carbono adicionales tienen que estar de tal forma que el enlace con el sistema aromático tiene que ser a través del carbono central, de uno de los carbonos unido a otros dos carbonos en la estructura de la cadena del compuesto aromático. Como consecuencia, puesto que uno de los átomos de carbono tiene que tener el grupo aldehído, puesto que me lo indican en el problema, el compuesto B no puede ser otro nada más que el anillo bencénico con un grupo CH-CH3 y un grupo aldehído. ¿De acuerdo? Entonces es el 2-metil-2-fenil-etanal. Sería el compuesto, por tanto, el compuesto B. El compuesto C es el compuesto de reducción, que sería simplemente la reducción del grupo aldehído alcohol, lo que por tanto sería el 2-metil-2-fenil-etanol. El compuesto intermedio ese, que no está indicado en el problema, D', que le llamábamos D', pues sería simplemente el compuesto obtenido como consecuencia intermedio de la reducción. D', por tanto, sería el compuesto con doble enlace correspondiente. Por lo tanto, el compuesto A no puede ser otro que la unión para producir la ruptura del doble enlace y dar dos aldehídos finales, tendrá que ser simplemente 3-metil-1-3-difenil-propeno, que es el compuesto A en cuestión. Por tanto, por la ozonolisis de este compuesto me da por una parte el compuesto C y por otra parte el compuesto B, que por las reacciones de reducción y de deshidratación, etcétera, me conducirá al compuesto en cuestión. Por lo que se refiere al segundo ejercicio, pues son ejercicios simplemente que permiten la síntesis de un compuesto a partir de otro. Es muy sencillo. En el primer caso me indica, dice, obtener el 1,5-hexadieno a partir de propeno. Pues bien, el propeno, obviamente, sería el CH2, doble enlace CH-CH3. Luego, la manera más práctica de obtener el compuesto sería, primero, hacer una halogenación alílica en el propeno. Obtendríamos entonces el 2-cloro-propeno. Y simplemente por una síntesis de Wurth se unirían grupos CH2 doble enlace CH2Cl para formar la cadena que me daría obviamente el 1,5-hexadieno. Con respecto al compuesto B, pues la manera de obtenerlo también es sencilla. Me piden obtener, a partir de ser butilo, obtener el 2,3-butanodiol. Bueno, la manera más práctica de hacerlo es simplemente, en primer lugar, al serbutilo, al bromuro de serbutilo, someterlo a un proceso de deshidrogenación, con lo cual obtendríamos el buteno 2, y el buteno 2 por hidroxilación, bien sea con agua oxigenada o bien con permanganato potásico en medio neutro, me daría el compuesto pedido, que sería el 2,3-butanodiol o butanodiol 2,3. Por lo que se refiere al compuesto C, pues la mejor manera de pasar desde el buteno butanodieno al 4-vinil cicloheseno sería simplemente una adición disalder de una molécula de butadieno con otra molécula de butadieno, siendo la adición 1,4 con respecto a uno de los de las moléculas y de 1,2 con respecto a la otra molécula, es decir, el dieno. El filodieno sería una adición, el buteno, adiciendo por la cadena, la unión por la cadena 1,2, y el otro butadieno por 1,4, con lo cual me darían directamente el compuesto en cuestión. Y por último, por lo que se refiere a la obtención del ácido 2-cloro-nitro-4-litro-benzoico a partir de benceno, la mejor manera de realizarlo sería, en primer lugar, hacer una reacción de nitración, con lo cual obtendríamos el nitro-benceno, reacción que se realiza en presencia de ácido sulfúrico y de ácido nítrico. Después, hacer una cloración en presencia de tricloruro de hierro, con lo cual, puesto que el grupo nitro orienta meta, obtendríamos el 2-cloro nitrobenceno, después hacer una reacción de alquilación de tipo Friedrich-Crafts, con lo cual tendríamos, puesto que el cloro es orientador a orto y prevalece frente al nitro, teníamos el 2-cloro 4-nitro tolueno, y por último, por oxidación de este compuesto, obtendríamos el compuesto pedido. Esto sería, en líneas generales, un poco pues la resolución de estos dos ejercicios que le hemos propuesto. Como le indicábamos al principio en la carta que les enviamos, pues era conveniente, y quizá se lo tenía que haber advertido al principio, de haber grabado el problema con el programa, con el fin de que después poder comprobar los resultados.
Bueno, bastante, pero lo tienen en la red, o sea, claro, que lo van a poder sacar dentro de unos días cuando se cuelgue el programa en la red. De todas maneras, ¿le puedo hacer una pregunta para acabar ya? ¿Qué grado de dificultad le pondría usted de 0 a 5 a estos dos problemas?
Bueno, el primer problema, y lo habrán visto, tienen otros ejercicios, sobre todo que les damos como información adicional, pues verán que el primero de ellos es, creo, mucho más sencillo de los que se han propuesto, digamos, en otros casos. Es un problema bastante sencillo y creo que se puede, en una calificación de 1 a 10, podríamos decir que, por ejemplo, pues entre 6 y 8 de dificultad.
Perfecto. Bueno, pues entonces, profesor Molero, gracias, porque a pesar de todo, y con la claridad que usted lo ha expuesto, pues es difícil hablar de problemas de química por la radio. Esperemos que esto les haya servido a nuestros alumnos de una ayuda y, desde luego, una orientación increíble para sus exámenes.
Bueno, también quería indicar que no solamente eso, sino cualquier duda que tengan, pues ya por los cauces habituales que tienen de tutoría pueden consultarme cuando lo deseen.
Profesor Molero, gracias por haber estado aquí y, en cualquier caso, hasta muy pronto.
Vale, muchas gracias.
Y ahora vamos con nuestra segunda parte. Nuestro tema hoy son las tutorías en ingeniería. Esa cosa que parece tan difícil, ¿cómo se conduce una enseñanza no presencial en una enseñanza de materias absolutamente experimental? Con nosotros van a estar varios profesores. En primer lugar, va a estar el Coordinador Nacional de Tutores, el profesor Eduardo Gómez. Va a estar también Miguel Pleguezuelos. Nos hablará de esos comienzos del estudiante, del alumno de ingeniería. Está también con nosotros la profesora Lourdes del Castillo. Ya nos hablará de esa segunda fase. Ya el alumno ya ha empezado esos estudios y a lo mejor está en segundo, por ejemplo. Y también el profesor Gómez del Pino, Pablo Gómez del Pino, que nos hablará de esos alumnos que ya son mayores y que a lo mejor, pues no sé por qué, pero a lo mejor no necesitan tanta tutoría. Vamos a hablar de tutorías, pues, y antes he dicho coordinador nacional, eso era por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero vamos, quitamos y es coordinador de tutores, ¿no, profesor Gómez?
Efectivamente, buenas noches. La figura es la del coordinador de profesores tutores, que es un cargo que depende directamente del vicerrector de ordenación académica del profesorado y su principal misión es coordinar la actividad de la sección administrativa de profesores tutores.
Bueno, yo creo que va usted, bueno, primero tenía que darle las buenas noches y agradecerle su presencia aquí a los profesores del Pino, Pleguezuelos y del Castillo. Bueno, gracias por haber encontrado estos minutos y ellos son profesores tutores y nos van a hablar con más conocimiento de lo que traen entre manos. Y usted va a ser el que casi va a tener que presentar al profesor tutor. ¿Cómo es la en una enseñanza, como he dicho al principio, no presencial y experimental como una ingeniería, el tutor en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED?
Bueno, yo creo que las características son muy próximas al resto de enseñanzas, ¿no?, de la universidad, porque en realidad las dos funciones básicas del profesor tutor son, por una parte, la de orientar al alumno en sus estudios, aclarando, explicando las cuestiones relativas al contenido de las materias cuya tutoría desempeña, y por otra parte informar al profesor responsable de cada asignatura del nivel de preparación de los alumnos, ¿no? Y bueno, pues esas están las funciones principales. Y respecto al colectivo de tutores, bueno, en ingeniería son un total de 380 tutores, de los cuales destacan más que respecto al conjunto de la universidad la procedencia de los mismos. Prácticamente un 60% proceden de la universidad, son profesores también en otras universidades, pero por lo demás las características son similares al conjunto de tutores de las enseñanzas regladas en la UNED.
¿Le parece, profesor Gómez, que empecemos preguntándole, bueno, pues desde el principio, al profesor Pleguezuelos, por ese tutor, que en definitiva es usted, que recibe desde el curso de acceso a esos alumnos que van a estudiar ingeniería? ¿Qué pide el alumno al profesor tutor?
Muy bien, buenas noches en principio. El alumno del curso de acceso pues es un alumno muy especial, puesto que en principio parte de ser mayor de 25 años y haber tenido un periodo de tiempo en el que no ha estado pues realizando sus estudios habituales que cualquier joven realiza antes de matricularse en el primer curso de ingeniería. Entonces, una de las vías de acceso a nuestra universidad es el curso de acceso para mayor de 25 años. Y dentro de la amplia oferta, una de ellas es la que va destinada a los alumnos de ingeniería. En general, el alumno del curso de acceso para mayores de 25 años, pues, y en general, como cualquier alumno de la UNED, pues, es un alumno que tiene unas circunstancias personales, pues, muy diversas, y eso se ve reflejado en generalmente en la falta de tiempo. La falta de tiempo para estudiar, la falta de tiempo para incluso asistir a las tutorías, y bueno, de ahí que la asistencia en principio no sea todo lo regular que el propio tutor desearíamos, incluso el propio alumno desearía, y además de una asistencia irregular y esa falta de tiempo necesario para preparar convenientemente la asignatura a lo largo del curso, también digamos que hay a veces una falta de base necesaria y considerable. Entonces, en el curso de acceso para mayores de 25 años, que van destinados a los alumnos que desean empezar primero de ingeniería, tienen que hacer un esfuerzo suplementario para, en principio, tratar de ponerse al día en todos esos conceptos físicos fundamentales, en esas leyes, en esa práctica, en realizar ejercicios, ejemplos, problemas. Y luego, bueno, pues hay que destacar el alto grado de interés, ¿no? Son personas muy sacrificadas, es digno de elogio, pues el interés, el estudio, aún, ya digo, la falta de tiempo que tienen para preparar convenientemente las asignaturas. Y bueno, pues el alumno suele asistir, pues ya digo, pues muy receptivo. Y bueno, pues tenemos los típicas tutorías, que es, pues digamos, explicar en el tiempo pues disponible pues los temas correspondientes a cada parte del temario, y luego además se va compaginando con las dudas personales que tiene cada cual, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la tutoría, bueno, pues es un poco particular, porque hay que compaginar tanto lo que es la explicación para ir tratando de avanzar en el temario, cómo resolver las dudas personales de cada alumno. Y bueno, pues hacemos lo que podemos en este sentido, y bien, la verdad que nuestros alumnos, la mayoría de ellos, superan el curso de acceso con éxito y son ya, digamos, pasan a formar parte de alumnos ya de primero y los posteriores cursos de la carrera de ingeniería.
Y profesor Pleguezuelos, bueno, casi la respuesta a lo que le voy a preguntar es casi obligada, pero el profesor tutor, siempre que hablamos de enseñanza a distancia, es una figura, bueno, pues no solo respetada, querida, apreciada, bueno, es muchas cosas, es la figura del tutor. ¿Usted cree que usted les aconsejaría a los alumnos a distancia y en experimental? ¿Les aconsejaría que asistieran?
Sí.
Si no a todas, bueno,
por
a
supuesto.
Las que puedan.
Sí, por supuesto. En principio, el alumno de la UNED, debido a esa falta de presencialidad, dispone en este caso de las tutorías y debe hacer uso de, yo le digo, debe hacer uso de ellas, pues que es, entre comillas, un privilegio que tienen de resolver sus dudas personalmente con una persona que digamos, delante de una pizarra o delante de un papel le va a resolver cualquier tipo de duda, que yo creo que la relación personal es mucho más efectiva en este caso que no pues por teléfono o por correo electrónico o por cualquier otro medio que puedan los alumnos mantener con la sede central. Pero si tienen la posibilidad de acceder a sus tutores, yo siempre se lo recomiendo, porque va en su propio beneficio y en su propio avance en el estudio.
Profesora del Castillo, vamos con esos alumnos que ya han pasado por las manos del profesor Pleguezuelos y entran, bueno, pues ya son un poco veteranos, ¿no?, en la enseñanza esa no presencial. Me deja que empiece por la pregunta que le acabo de hacer a él, se la hago a usted. A ese alumno que ya lleva unos años, empezó en el curso de acceso o no, pero vamos, ya es alumno de la escuela y llega pues a segundo curso y usted se lo encuentra. O no se lo encuentra y le querría decir algún mensaje a ese alumno. Contésteme a la pregunta que le acabo de hacer al profesor Pleguezuelos. ¿Se lo recomienda? ¿Recomienda la tutoría al alumno de ingeniería, a pesar de estar en segundo ya, quizá?
Hola, buenas noches. En cualquier caso, yo soy tutora de segundo curso de la asignatura de mecánica. Entonces, todos estos alumnos, en un principio, ya han cursado por lo menos la asignatura de primero de física. El primer curso ya tienen experiencia en la enseñanza a distancia. Yo sí que recomiendo lo que son la asistencia a las tutorías, si no se puede regularmente, si esporádicamente, porque las tutorías sirven, por un lado, para organizar el estudio de toda la materia a lo largo del curso. Por otro lado, les sirve también para ver poder resolver las dudas que tengan más presencialmente, como ha dicho el profesor Pleguezuelos, no solamente con el profesor de la sede central, bien por teléfono o bien por email. les sirve también para ver el nivel que tiene la asignatura, porque en lo que son las tutorías se organiza un poco explicar la teoría básica de cada uno de los temas del temario, y también plantear ejercicios tipo de cada uno de estas unidades. Lo que quiero recalcar es que la tutoría no es una clase presencial, en el sentido que la tutoría suelen ser 2 horas a la semana, 1 hora y media, 2 horas, y por ejemplo en la asignatura de mecánica en una universidad presencial son 5 horas de clase presencial. Por lo tanto, en la mitad de tiempo hay que explicar no solamente lo que es la teoría, sino también la forma de plantear los posibles ejercicios de cada uno de estos temas.
Profesora del Castillo, ha dado usted quizá la reflexión que más puede llamar la atención, es que no hay que confundir una tutoría con una clase normal. ¿El alumno va pidiendo clase normal, o sea, o se plantea ya después de haber trabajado, le plantea usted las dudas, lo que tenga?
En un principio el alumno, sobre todo en estos primeros cursos, va esperando más una clase del estilo presencial. Pero nosotros siempre recordamos que son unas tutorías, que no son unas clases presenciales.
Que normalmente, se lo digo porque muchas veces los compañeros suyos de la sede central, a la hora de hablar de las figuras del tutor, recomendar que se lean la guía, etcétera, etcétera, toda una serie de cosas características nuestras de la educación a distancia, insisten en este aspecto. Bueno, pues hay veces que el alumno, hombre, le es más cómodo a lo mejor llegar allí y esperar que el profesor suelte vaya repasando el temario, y no se prepare él las clases con anterioridad, ¿no? Por eso se lo preguntaba a usted, o sea, si en segundo ese alumno habría que decirle prepáreselas, estudie.
Siempre hay que recordar al alumno que tiene que trabajar mucho en casas, que la tutoría solamente es una ayuda para explicar lo que son las dudas, para plantear problemas, para dar una pista para el trabajo semanal del alumno. Pero son necesarias para que el alumno no tenga que trabajar solo, es siempre una ayuda a lo que son las tutorías.
Y profesor Pablo Gómez del Pino, bueno, ya llegamos a alumnos que ya sí son veteranos con nosotros y que están, por ejemplo, en cuarto. ¿Cómo ha cambiado el tema con respecto al alumno del tutor? ¿O se siguen planteando las mismas cosas que con el profesor Pleguezuelos o con la profesora Castillo?
Hola, buenas noches. Efectivamente, las dudas ya van siendo distintas. Cambia el perfil del alumno, el alumno ha ido evolucionando, las orientaciones que se le facilitan al alumno ya tienen un corte distinto, ya no son orientaciones enfocadas a la metodología y a cómo debe enfocar la asignatura y cómo debe afrontarla o estudiar, porque ya el alumno ha ido desarrollando una capacidad de estudio, un sistema de trabajo que le permite pues conocerse a sí mismo y saber cuánto tiempo necesita dedicarle a la asignatura o a una determinada asignatura. Las dudas son más enfocadas, más dirigidas directamente al propio temario de la asignatura. Si bien el corte de la asignatura ya en el segundo ciclo es menos teórico, es más aplicado, pero vamos, igualmente siguen existiendo pues dudas, ¿no?, que le puedan surgir al alumno.
Bueno, profesor Gómez, ¿le parece que bueno, en un vistazo tan rápido, con las intervenciones de los profesores Pleguezuelos, Castillo y Pino, más o menos queda la relación del alumno con el tutor, queda por lo menos esbozada en sus tres fases, la fase de iniciación, la fase de segundo curso, la fase de cuarto curso, como nos acaba de decir el profesor del Pino? Queda más o menos esbozada la conveniencia, incluso.
Yo creo que
de
sí.
Asistir a las tutorías.
Yo creo que sí que queda claro. Lo que sí que me gustaría es animar a los profesores a que plantearan al alumno alguna sugerencia interesante que ellos consideren. Así rápidamente, a mí me parece muy interesante entregar las pruebas de evaluación a distancia en las fechas que remarcan. No sé si quieren hacernos alguna aclaración o alguna aportación a a lo que consideran que debe tengan en cuenta que están dirigiéndose al foro de alumnos. Y
bueno, han hecho una, profesor Gómez, que es interesante, ¿no? Que recomiendan encarecidamente que recurran a la figura del tutor para en este modelo de educación a distancia de ingeniería. O sea, que es allá de entrada alguna más, profesores Pleguezuelos, del Castillo y Pino.
Que hagan uso de él, digamos, es un servicio que le ofrece la universidad y por supuesto va en su propio beneficio y es la verdad que les ayuda, les orientamos en nuestra tarea, orientarles, ayudarles, resolverles dudas, planificarles, ¿no? Planificarles un poco el ritmo de avance en el estudio y bueno, pues a través de los cuadernillos, ¿no? Los famosos cuadernillos de evaluación a distancia, ¿no? Que no solo son pues una veintena de ejercicios, sino que nos sirven para irnos planificando el avance del estudio a lo largo del curso y bueno, pues puede ser directamente pues una comunicación verbal, presencial o a través de ese cuadernillo mediante una respuesta de ejercicios corregidos y comentados, igualmente puede ser válida y por supuesto que hagan un esfuerzo por asistir a las tutorías que no van a quedar arrepentidos de ello.
Bueno, quedan ya pocos minutos, o sea, quedan como mucho tres minutillos. Pero han hablado ustedes, los tres tutores, profesor Gómez, han hablado de las pruebas de educación, las pruebas de evaluación a distancia. Han hablado, decía la profesora del Castillo, que lo aconsejable que es las tutorías para organizar la materia, para resolver esas dudas. El profesor Pleguezuelos hablaba de la falta de preparación muchas veces. Y ahora, eso sí, decía que había un gran interés en esos alumnos iniciales de la escuela y que, bueno, el profesor ya del Pino decía que bueno, que efectivamente ya el número de dudas o el nivel de dudas ya era distinto en los alumnos de cuarto. ¿Cómo resumiríamos un poco de cara al alumno estos minutos que llevamos de charla? Aparte de lo que bueno, yo he intentado resumir por parte mía, de cara al alumno.
Yo creo que queda claro, ¿no? ¿Cuáles son nuestro interés desde el punto de vista de docentes o qué es lo que esperamos de los alumnos? En cualquier caso, yo recalco la entrega de las pruebas de evaluación a distancia, porque a veces, sobre todo cuando el alumno no puede asistir con mucha regularidad, es el único medio que tiene el profesor tutor para cumplir con una de sus obligaciones y de sus funciones fundamentales, que es la de colaborar con el profesor de la sede central para evaluar correctamente al alumno y que no tenga exclusivamente el dato del profesor de la nota de examen, sino que tenga una información motivada por parte del tutor. Y si me permites, yo lo que sí que me gustaría es dirigirme a los tutores que nos estén escuchando, al colectivo de profesores tutores, porque estamos en una fase fundamental para el propio profesor tutor en la vida de nuestra universidad. Por una parte hay un proceso electoral, han estado expuestas las listas de tutores en los centros asociados y va a haber elecciones a Junta Nacional de Profesores Tutores y por otra parte estamos implicados en lo que es el proceso de virtualización de las enseñanzas. En este caso están empezando en la Escuela de Ingenieros Industriales en el nuevo plan de estudio, asignaturas de primero, pero va a acabar llegando a todas las asignaturas del nuevo plan de estudios. Por lo tanto, tanto a los alumnos, que también animo que participen en ese proceso de virtualización, porque es indudablemente un nuevo medio de comunicación que va a facilitar ponernos en contacto tanto docentes de la sede central, tutores y alumnos, como también participar en ese proceso de la propia virtualización.
Pues bueno, yo tengo que poner la despedida. Lo que estaba diciendo el profesor Gómez y lo que yo creo que los demás también han dicho, lo que los alumnos pueden esperar del profesor tutor, lo que el tutor espera de los alumnos. En cualquier caso, esa figura del profesor tutor sigue siendo absolutamente válida en el modelo que llevamos adelante. Profesores Pleguezuelos, del Pino, Castillo, muchas gracias por haber estado aquí, invitados además por ustedes mismos, pero invitados por el profesor Gómez. También, profesor Gómez, gracias por haber estado aquí.
Gracias a todos.
Gracias. Pues hasta muy pronto. Gracias.